acabamos de hacer como iglesia, participar de los elementos y cantarle al Señor. Y este último canto, en el Salmo 51, recordándonos, ¿no?, que Dios ha hecho en nuestra vida por medio del glorioso Evangelio que creemos. Amén. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo para mí poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Y antes de poder leer la Escritura, quiero invitarte a que puedas saludar a la persona que tienes al lado y darle la bienvenida a la casa del Señor. Lo más afectuoso, amoroso, sincero. Bienvenidos. Dios los bendiga. Es un gran privilegio estar en la casa del Señor. Es un gran gozo que debe estar en nuestros corazones esta mañana de poder reunirnos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. El Salmo 119:16 dice algo que, antes de poder predicar la palabra esta mañana, me gustaría animarnos a nosotros a orar este Salmo. El Salmo 119:16 dice así: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Creo que es una hermosa, un precioso texto que nos anima a nosotros esta mañana a poder enfocarnos en que el Señor obre para que su nombre sea glorificado a través de la predicación de su hermosa palabra. ¿Qué tal si oramos esto, amada iglesia, de que el Señor hoy, esta mañana, abra nuestros corazones, nuestros ojos espirituales para ver su belleza? ¿Oramos? Amado Señor, somos sumamente privilegiados, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, como meditábamos, recordábamos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y Dios, gracias, Señor, porque hay un sentido en nuestros corazones, gratitud profunda, o debe haber gratitud profunda en nuestros corazones por lo que has hecho. Pero también, Señor, reconocemos, Dios, nuestra maldad, nuestro pecado, fue nuestra culpa y nuestra rebelión lo que te puso ahí, Señor. Pero Dios, tú estabas ahí en la cruz para la gloria y el honor del Padre. Así que Dios, glorifíquese por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Así como leímos en el Salmo 119, abra, Señor, hoy. Le rogamos, le suplicamos, abra hoy, Señor, nuestros corazones, nuestros ojos, para ver lo maravilloso y lo precioso, preciosa que es tu palabra. Te lo pedimos, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Espero estén muy animados esta mañana en el Señor. Y hoy vamos a iniciar un nuevo libro, ¿no? Estudiando la palabra de Dios. Y bueno, yo estoy muy emocionado y espero que ustedes también estén súper emocionados de poder venir a la palabra de Dios. Y vamos a estar esta mañana, como lo ven, creo yo, en las pantallas. Y si Dios nos lo permite, lo vamos a empezar esta mañana. Y vamos a estar en el libro de Jacobo, mejor conocido como Santiago. Y antes de comenzar, voy a decir algunas cosas acerca del libro en general que nos ayuden a entender mejor este precioso libro. Pero antes quiero que leamos juntos el texto en el que estaremos meditando esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. La leemos con total reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y bueno, es un texto bastante corto. Espero no minimices o no creas que no hay información preciosa en ese versículo, que es de ánimo para nuestra vida. Al igual que la carta de Hebreos, la carta Santiago y las siguientes cartas después de Santiago son conocidas como cartas universales o cartas católicas, que eso es lo que significa la palabra católico. Entonces son cartas universales. En un sentido, se le dio ese nombre a estas cartas porque se dirigían de manera general a varias congregaciones. Aunque debemos tener claro que tienen razón en decir que son cartas generales, debemos tener siempre presente que el autor tenía en mente a un grupo de creyentes específico o iglesias en una zona o una región específica. Esta carta fue escrita posiblemente entre el año 42 y 45 después de Cristo. Es posiblemente el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Es, como vimos en el primer versículo, él dice Santiago y dice servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Él nos está diciendo, y es una sola referencia a su nombre o el autor. Pero como esta simple referencia lo indica,
Lo que él está haciendo en la carta es simplemente darnos una implicación, indicarnos de que el autor de esta carta al destinatario es sumamente conocido, es reconocido. Es decir, que los destinatarios de Santiago iban a reconocer de cuál Santiago estaba escribiéndoles esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, nos acaba de decir que es Santiago. Se ha debatido mucho sobre el autor. Algunos piensan que es un seudónimo que se usó y simplemente se puso el nombre de Jacobo. Incluso se han dado varias opciones. E incluso en la Biblia tenemos muchas opciones de nombres como Jacobo. Ahí tienen algunos ejemplos como Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, Jacobo, el hijo de Alfeo y otros. Pero lo más probable, iglesia, que el autor de la carta, Santiago, es el medio hermano de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Y vamos a quedarnos con esta afirmación, que él es el autor de esta carta. Jacobo llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén y fue un líder sumamente prominente, importante, un líder que la iglesia primitiva apreció muchísimo. De hecho, la iglesia primitiva le puso un sobrenombre a Santiago como Jacobo el Justo. Y una de las razones por las que se le atribuye a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, la carta de Santiago, es su similitud de vocabulario que encontramos en Hechos capítulo 15 y la carta de Santiago. Entonces, esta es una de las razones por las que algunos eruditos consideran a Santiago, el medio hermano de Jesús, el autor de esta carta. La audiencia principal de esta carta son creyentes judíos y, como él mismo lo dice en el versículo 1, están dispersos debido a situaciones que están enfrentando. A los que están dispersos, a ellos escribe esta carta. Como puedes ver, Santiago nos dice que está dirigida a estos creyentes que quizás en su momento estaban en Jerusalén y fueron dispersados por las situaciones que acontecían. Cuando entendemos que está escribiendo para los dispersos, cuando leemos completa la carta y entendemos los puntos que él está afirmando, podemos decir que entendemos el propósito de la carta. ¿Por qué razón el autor o Santiago escribe esta carta a estos hermanos que han sido dispersados? Y Jacobo escribe esta carta o Santiago para exhortar y animar a los creyentes que han sido perseguidos y que han sido dispersados. Él quiere darles consejos pastorales, ánimo pastoral, exhortación pastoral, para que ellos puedan vivir con sabiduría. ¿Ok? No pierdas de vista esto. El autor de la carta quiere exhortarlos y animarlos para que ellos puedan vivir con sabiduría real, para que ellos puedan vivir en el poder de Dios. Él los está exhortando y los está animando para que sus vidas estén completamente comprometidas bajo el señorío de Cristo. Este es el título de nuestra prédica hoy, viviendo bajo el señorío de Cristo, pero también va a ser el título de toda esta serie en Santiago. Así que la idea detrás de estudiar Santiago es que nos ayude, nos equipe, nos ministre como creyentes a que nosotros podamos vivir nuestras vidas bajo el señorío del Señor Jesucristo. Es una carta sumamente práctica. De hecho, algunos críticos de Santiago consideran que es una carta muy ligera, y muchos han afirmado que es una carta muy poco doctrinal. Pero como veremos, no es el caso en Santiago. Aunque es un libro extremadamente práctico para la vida cristiana, posee un peso doctrinal o un trasfondo sólido doctrinal. Estamos hablando entonces de Santiago utilizando doctrina sólida para poder instruir a estos creyentes que están luchando. Y veremos que Santiago está de cierta forma aplicando o usando la predicación de Jesucristo en la carta de Santiago. Y veremos esto rápidamente en la influencia que tiene el Sermón del Monte en Santiago. En sus pantallas van a aparecer estas relaciones. No necesitan copiarlo todo, simplemente entender que Santiago está escribiendo una carta sumamente práctica, pero su practicidad proviene de un fundamento doctrinal sólido. ¿Ok? Esa es mi respuesta a aquellos quizás maestros de la Biblia que afirman que, o han afirmado que la carta de Santiago es una carta muy ligera, muy superficial en muchos casos la han llamado, pero realmente posee peso doctrinal importante para nosotros. El Sermón del Monte y el Antiguo Testamento es el telón de fondo que el autor de esta carta, Santiago, Jacobo, usa para escribir las exhortaciones que necesita escuchar la iglesia. Son exhortaciones prácticas y pastorales que estoy seguro tú y yo necesitamos escuchar hoy para ponerlas en prácticas en nuestra vida. Para escribir una carta así, hermanos, se requiere muchísima, muchísimo entendimiento doctrinal. Y debemos presuponer que Santiago asume algo sobre sus lectores, su audiencia, y por ende nosotros, los cristianos que leemos esta carta el día de hoy. Él presupone que nosotros hemos estudiado el Sermón del Monte y lo conocemos, y también que somos estudiantes del Antiguo Testamento, ¿no? Muy similar a lo que hace Hebreos, de presuponer sobre nosotros que somos estudiantes de la Palabra de Dios, no solo un testamento, sino ambos testamentos, porque así como hemos aprendido en las Escrituras, son inspiradas, son útiles, son inspiradas por Dios, son necesarias para nuestra vida. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta exhortación a Timoteo, de que la Palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, está hablando precisamente del Antiguo Testamento. Así que no podemos desvincularnos de nuestra herencia, la llamaremos esta mañana así, del Antiguo Testamento. Es sumamente práctico e importante para nuestra vida entender qué es lo que Dios quiere en ambos testamentos. ¿Amén? Entonces, se requiere entendimiento de la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Sermón del Monte. La Carta de Santiago, como veremos, toca muchos temas, varios aspectos de la vida. Veremos en las pantallas temas generales, que nos dan un panorama de qué es lo que él está queriendo tocar en la vida de estos hermanos. Nos da un panorama de las luchas incluso a las que nosotros nos enfrentamos. La siguiente, por favor. Vemos las luchas a las que nosotros también nos enfrentamos. Cada uno de nosotros enfrentamos pruebas, tentaciones. Algunos luchamos con ira. Algunos no entendemos lo que significa la religión verdadera. Hay favoritismos y Santiago está tocando todos esos temas en esta carta. Lo que él quiere hacer es, otra vez, ayudarnos, entrenarnos, equiparnos como cristianos a vivir la vida cristiana para la gloria de Dios, a vivir la vida cristiana con sabiduría, a vivir la vida cristiana con fe, a vivir la vida cristiana para crecer, para madurar, para entender lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Y principalmente nos va a ayudar a entender qué significa vivir bajo el señorío de Cristo. Espero que pueda animarte muchísimo. Cuando examinas los aspectos prácticos de esta carta, son aspectos éticos de cómo vivir la vida cristiana. El autor quiere que los cristianos que han sido dispersados puedan vivir con gozo, puedan perseverar en su fe, que puedan madurar en su fe, que puedan caminar con fe y con sabiduría. De hecho, podemos decir, Santiago nos exhorta a poner nuestra fe en práctica hasta alcanzar madurez espiritual. Es un bonito tema para nuestra iglesia, para nosotros, de que cada uno de nosotros podamos ser maduros espiritualmente. Nos está llamando a afrontar las pruebas y tentaciones con corazones completos. Nos está llamando a buscar la sabiduría, es decir, a Dios mismo, con todo nuestro corazón. Nos está llamando a arrepentirnos de la mundanalidad y la doblez de corazón. Nos está animando a amar a nuestros hermanos y reflejar esa especial preocupación que tiene Dios por los pobres y los oprimidos. Nos animará a que controlemos nuestra lengua y controlemos la ira. Nos ayudará a resolver conflictos que podemos tener entre nosotros como hermanos. Nos animará, nos exhortará, nos empujará a rescatar a los descarriados del pecado. Nos animará en nuestras oraciones. Y también nos ayudará a conocer la voluntad de Dios de manera práctica en nuestra vida. Ya de por sí es una gran bendición. Amén, hermanos. Yo suelo llamar a la Carta de Santiago como el manual bíblico del consejero bíblico. Porque hay tantas cosas aquí en las que tú y yo luchamos día a día en nuestra vida. Y va a ser de mucho ánimo para nosotros escuchar las exhortaciones prácticas para ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. De hecho, reconoces este texto, dice, no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino que dice hacedores de la palabra de Dios. Y todos de nosotros, iglesia, necesitamos esa exhortación. La necesitamos muchísimo, necesitamos ese ánimo para caminar y crecer en fe. ¿Cuáles eran las circunstancias posibles de los destinatarios de esta carta? Pues nos informa mucho el hecho que él les llama a los que han sido esparcidos. Nos indica mucho que hay de por medio sufrimiento. De hecho, cuando lees el versículo 2, dice, tengan por sumo gozo cuando están enfrentando circunstancias difíciles, cuando están pasando pruebas. Entonces, muchos de los destinatarios de esta carta están siendo oprimidos. Y hay muchos tipos de opresión que el autor de la carta va a transmitir. Quizás opresión de aquellos que tienen riqueza, opresión de aquellos que no tienen un mismo estatus, ¿no? Hay una diferencia entre estatus en esta carta que dice que los ricos no traten mal a los que no tienen tanto. Entonces hay un tipo de opresión que Santiago quiere tocar y apuntar para que los corazones sean transformados en el Evangelio. Pero también, si leemos toda la carta, vas a notar un sinnúmero de dificultades, luchas y conflictos internos. Entonces, están siendo perseguidos, hay luchas de opresión entre ellos, pero también están teniendo luchas importantes y severas que Santiago quiere apuntar para que la iglesia pueda crecer en madurez. Como vamos a sostener a lo largo de toda esta serie, quiere enseñarnos a nosotros, iglesia, a vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable que la dispersión a la que se refiere Santiago en Santiago 1, verso 1, es referida o mencionada en Hechos 11 y Hechos 12. Veamos rápidamente dos versículos para que podamos entender y ver o tener un panorama de qué está ocurriendo que nos ayude a formar el contexto de esta carta. Es muy probable entonces que esta dispersión se refiera a Hechos 11. Veamos el versículo 19, que dice así: ahora bien, los que habían sido, dice, esparcidos, y de hecho usa la misma palabra que usa Santiago en 1:1, a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto podría decirnos hasta dónde estaban dispersos, ¿no? Hechos 12:1-2, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, este es el hermano de Juan, no es el mismo que escribe la carta de Santiago. Entonces, como podemos ver, la carta está dirigida a estos hermanos que están siendo oprimidos, que están siendo relegados, están huyendo posiblemente de Jerusalén, están huyendo por sus vidas. Sin embargo, el autor llama a esta iglesia, a estas iglesias, a estos creyentes, a afianzar su fe, a perseverar en la fe, a crecer en madurez espiritual. Una de las mayores controversias que posee el libro de Santiago es con respecto a la posición que tiene Santiago, o a lo que muchas veces, de manera errónea, se ha dicho como una diferencia entre la doctrina de la justificación entre Santiago y el apóstol Pablo. Como veremos, Romanos 3, 27, 29, el texto va a estar en sus pantallas, el apóstol Pablo está predicando la doctrina de la justificación, donde dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y hemos estudiado Romanos, ¿no? Y si recordamos este versículo, él está exponiendo la verdad del Evangelio, de que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos justificados por la fe. Pero cuando llegamos al texto de Santiago, y aquí es donde las personas empiezan a ver, hay un tipo de contradicción aparente, ¿no? Porque veamos qué dice Santiago en capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y empieza un conflicto, ¿no?, entre estas dos posiciones. Muchos han dicho, hay una contradicción. De hecho, hay mucha polémica sobre el texto, pero diría yo, eso está siendo mal entendido la posición tanto de Santiago con respecto a la posición del apóstol Pablo. Resolveremos este versículo cuando lleguemos a él, pero creo que es fácil deducir una solución con lo que hemos escuchado hasta este momento. Como he enfatizado adredemente, les he dicho que la carta de Santiago es práctica, es práctica, es práctica, es práctica. Y lo que nosotros tenemos en Romanos es la exposición doctrinal de la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, lo que podemos decir de manera simple es que el apóstol Pablo expone la doctrina y en cierta forma lo que tenemos anticipadamente en Santiago capítulo 2 es la exposición práctica de la doctrina, que más adelante la podemos juntar y unir para entender cómo funciona la doctrina de la justificación en la vida de un creyente. Dicho de otra manera, no hay tal contradicción, sino que debemos entender el argumento de Santiago a la luz de la exposición doctrinal. ¿Recuerdan lo que les dije? La doctrina nos lleva a la práctica. Santiago quiere mostrarnos a través de esta definición que la fe genuina es observable, se ve en la vida del creyente. Es decir, que todo aquel que ha sido justificado por la fe, que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo por esta justificación en Cristo, obrará de tal forma que se verá que ha sido justificado. Santiago nunca está diciendo que la salvación es por medio de las obras, sino que un creyente que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el poder del Evangelio, hará obras para la gloria de su nombre. Así que esto es importante, porque la palabra de Dios no se contradice. Veremos esto con más detalle cuando veamos este texto. Pero quiero decir algo aquí importante. Nunca la ortodoxia estará divorciada de la ortopraxis. Ya le explico las palabras estas. Nunca la ortodoxia estará divorciada de la ortopraxis. La ortopraxis sigue a la ortodoxia. Pastor, ¿qué significa esto? Lo que creo influye en lo que hago y cómo lo hago. Es decir, iglesia, si mi entendimiento de Dios y su palabra es correcto, auténtico, sano, genuino, bíblico, ortodoxia, mis acciones, todas de ellas, lo reflejarán, ortopraxis. Es una mente informada con el carácter de Dios, que mueve los afectos y los deseos, mueve mis manos y mis pies para la gloria de su nombre. Entonces, nunca la ortodoxia estará divorciada de la ortopraxis. Alguien no puede decir, yo conozco al Señor, de pies a cabeza, soy incluso puede decirnos, tengo un título de PhD, es un doctor en filosofía, en teología y todo lo que quiera, pero si la ortodoxia que él supone o presupone nunca lo lleva a actuar en favor de otros, nunca lo lleva a amar a sus enemigos, nunca lo lleva a amar a su iglesia, nunca lo lleva a actuar para la gloria de su nombre, él no conoce a Dios, tiene datos de Dios, pero no conoce a Dios, porque la ortodoxia nunca estará divorciada de la ortopraxis. Y eso es lo que Santiago va a recalcar en toda su carta. Quiero recordarte algo en esta pequeña introducción, que durante la mayor parte del ministerio de Jesucristo, Santiago no creía en Jesús. ¿Sabías eso? Esto es impresionante. Él no creía en Jesús. Dos textos rápidos que nos ayudarán a entender que eso era cierto y era así. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos, y dentro de esos hermanos está Jacobo o Santiago. Marcos 3:21 dice algo salvaje, porque es su familia, ¿no? Esperaríamos apoyo emocional de parte de la familia de Jesús, pero sin embargo creen que está loco. Mira lo que dice Marcos 3:21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, ¿no? Sinónimo, está loco. Sus afirmaciones están fuera de sí, ¿no? Imagínate tu familia diciendo eso de ti. Sus afirmaciones están fuera de sí. Y nuestra familia tendría razón. Pero en el caso de Jesucristo, no. Pero está el rechazo a su hermano. Lo más probable es que Santiago creyó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay un texto que no sé si está en sus pantallas, pero es 1 Corintios, capítulo 15, 7, que dice que Jesús se le apareció a Jacobo y después a los demás discípulos. Esto me lleva a hacer una implicación. Quizás Jacobo es el hermano mayor de los hermanastros de Jesucristo. Pero es interesante. Déjame decirte algo más sobre Santiago. Es una carta práctica, amén. No está divorciada de la doctrina. Y esta carta práctica, por fe y para la gloria de Dios, nos hará sentir incómodos. Y déjame decirte que eso es algo que tú y yo necesitamos. La incomodidad en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos haga sentir incómodos con nuestros pecados. Necesitamos que Dios nos haga sentir incómodos con nuestro cristianismo. Necesitamos que Dios nos haga sentir incómodos con nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir bajo su supremacía, bajo su control, bajo su dominio en todas las áreas de nuestra vida, bajo su señorío. Yo espero y oro, tanto por mí como por ustedes, iglesia, para que el Señor nos incomode. Porque todos de nosotros podremos estar, entender o conocer o tener más años en la vida cristiana, pero estoy seguro de esto que voy a decir, todos de nosotros necesitamos crecer más. Ninguno de nosotros ya puede decir, ya alcancé la estatura del varón perfecto. Y Santiago tiene esa notable cualidad de ponernos incómodos. Así que posiblemente vamos a luchar en nuestros corazones porque van a haber áreas que vamos a pensar que ya hemos dominado a través del Evangelio y quizás simplemente es un tipo de moralismo en nuestras vidas. Yo quiero animarte, iglesia, y te pido orar para que Dios nos convenza de ello. No yo, su palabra nos convenza de ello, su espíritu toque nuestros corazones para que miremos la necesidad que hay en nuestra vida de vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte la oración que estudiamos la semana pasada en Hebreos 13, 21, que el Señor nos haga aptos. ¿Para qué? Para vivir una vida recta que le honra y le glorifica. Y es providencial porque después de Hebreos sigue Santiago, como ya creo que habrás notado, y esta oración queda ahí y viene Santiago y nos dice, aquí está la aplicabilidad de esta oración. Señor, no queremos vernos tentados a querer actuar en nuestra propia fuerza, pero queremos orar para que tú nos hagas aptos para crecer en madurez espiritual, para que nosotros podamos conocerte profundamente, como corresponde a todo el pueblo de Dios, que conozcamos el amor de Dios en su altura, anchura, en su profundidad y en su largura, que nosotros podamos vivir para la gloria de su nombre bajo el señorío, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hermano, vamos a Santiago 1:1 y examinemos qué este pequeño texto introductorio quiere enseñarlos. Es un saludo inicial, es la presentación de Santiago como autor de la carta, como ya hemos visto, pero quiero que veamos aquí al menos tres elementos, tres cosas esenciales de aquellos que viven bajo la el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Tres cosas esenciales de aquellos que viven bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero que notes en esta carta y en este versículo, y te invito a regresar a Santiago 1, es la forma en cómo Santiago se presenta a sí mismo. Quiero que notes lo primero, la actitud humilde del cristiano. La actitud humilde del Hijo de Dios, del creyente. ¿Cómo se llama a él? La forma en que el autor se presenta nos dice mucho de lo que entiende. Eso es un saludo sumamente teológico, ¿ok? Él está haciendo una definición de sí mismo. Él se está presentando ante sus demás hermanos que creo conocen quién es él y saben la posición que tiene. Es el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Le está funcionando entonces como un modelo o alguien que modela la humildad para los hijos de Dios. Recuerda que es el hermano de Jesús y para ser precisos el medio hermano de Jesús y sin embargo él se está llamando a sí mismo como doulos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La traducción de doulos más apropiada diría yo en este momento para lo que significa la expresión en griego es esclavo. Él está diciendo y está tomando estas palabras para presentarse delante de sus hermanos como Santiago el siervo, Santiago el esclavo de Dios y de Jesucristo. Doulos propiamente es alguien que le pertenece a otro, sujeto a una voluntad ajena, la de su dueño, implica dependencia del esclavo en su señor. Esa es la definición o las implicaciones de esta palabra que Santiago está tomando, y no es el único autor que toma esta palabra para hablar de sí mismo. El apóstol Pablo también se ha llamado esclavo del Señor Jesucristo. Y él está diciéndole a su audiencia, deliberadamente elige el término para designarse a sí mismo y enseñarle a su audiencia que él es un esclavo del Señor. Que él es un esclavo voluntario y permanente de su Señor. Y así es como él se describe. Lo que el término doulos debe estar acentuando en nuestros corazones es que implica una marcada dependencia en el Señor. Una marcada dependencia en el Señor, en el amo y Señor de nuestras vidas. Mi punto con resaltar la humildad de Santiago que está ahí es resaltar en sí la normalidad, hermanos. Déjame explicarte este juego de palabras. Quiero exaltar la humildad, pero lo que quiero resaltar es la normalidad. Es decir, nosotros nos sorprendemos cuando nos encontramos con cristianos humildes porque vemos lo anormal de la cultura. Cristianos orgullosos y soberbios que cuando conocemos un cristiano lleno del Espíritu Santo humilde, pensamos es un cristiano distinto al resto. Y creemos que eso es lo normal. Pero estoy resaltando la humildad de Santiago porque quiero resaltar la normalidad, el de la humildad en el cristianismo. Nosotros solemos ver la excepción a la norma. Y lo que quiero decirte es que esa no es la norma. La norma es cristianos humildes. Cristianos humildes. Cada cristiano en el mundo debe verse así. Debe definirse así. Debe llamarse así de su Señor. Soy un esclavo del Señor Jesucristo. Solo piensa que culturalmente nos solemos poner un apodo antes de nuestro nombre, el doctor, el licenciado, lo que sea. Pero es cultural, ¿no? Seguimos ese patrón cultural. Y cuando venimos al Evangelio tratamos de compensar, ¿no? Que quizás la gente menosprecie el cristianismo y queremos decir cosas para que nos tengan aprecio o nos valoren. Pero iglesia, ¿qué más título o qué título más precioso tenemos en llamarnos esclavo de nuestro Señor? Debemos cargarlo con honor. Ese era un título que en ese tiempo nadie cargaría con orgullo. Soy un esclavo. Pero la narrativa bíblica del Nuevo Testamento nos dice, puedes gritarlo con coraje, con valor, con orgullo. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. No es una exhortación anormal, iglesia. No te estoy pidiendo hacer algo extraordinario en tu fuerza. Te estoy removiendo de lo ordinario, del pensamiento ordinario cristiano, al pensamiento normal. Los cristianos son como su Señor, humildes. Aprenden de su Señor. Y esto confronta nuestros corazones, porque si somos realmente honestos, iglesia, luchamos con mucho orgullo, luchamos con soberbia, luchamos con nosotros mismos. Ya sea en el área de orgullo, autocompasión, que vienen del mismo trasfondo, orgullo de un corazón, o un corazón orgulloso hablando por medio del orgullo, la jactancia, la arrogancia o la autocompasión. Pero queremos ser como nuestro Señor. Queremos ser como nuestro Señor, humildes. Él dijo, aprendan de mí que soy qué manso y humilde. Necesitamos aprender de nuestro Señor. Cada cristiano en el mundo debería verse a sí mismo así, de esta manera, como un siervo, como un esclavo del Señor, sujeto a la voluntad de su Señor, dependiente a su Señor. Déjame repetirte esto. Quiero que martille claramente en tu corazón y en tu mente. Todo cristiano debe verse así, como un siervo, un esclavo del Señor, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto al Señor, dependiente completamente de su Señor. Déjame aplicar esto rápidamente para ti y para mí. Pregúntate, ¿estamos viviendo como siervos de Cristo? demuestra en nuestra vida que realmente somos siervos de Jesús. Demuestra nuestro estilo de vida que perseguimos su voluntad por encima de la nuestra. Estamos sujetos a su voluntad. Es mi deseo, es tu deseo, es nuestro deseo conocer a Jesús, amarlo, obedecerlo en cada área de nuestra vida. Son mis recursos una muestra de que Él es mi Señor. Son mis recursos una muestra de que soy un esclavo del Señor Jesucristo. Tu forma de hablar en el día a día refleja que eres un siervo del Señor. Creo que es conveniente, en lugar de decir amén, decir ouch. Porque no hemos sido cristianos humildes. De muchas maneras, de muchas formas. Quiero recordarte, iglesia, que si tú no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de algo más. ¿Sí? O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. No hay una parte intermedia, medio esclavo de Cristo, medio esclavo del pecado. ¿Crees que vivir así es como ganarle al Señor? Decirle, bueno, los sábados y domingos voy a ser esclavo del Señor Jesucristo, incluso en mi grupo pequeño, pero el resto de la semana voy a ser esclavo de mis pasiones desordenadas. Te estás engañando porque eres esclavo del pecado. Y el pecado te ha hecho creer que engañas al Señor, pensando que tu ritualismo del sábado, domingo y grupo pequeño, el Señor lo tiene impresionado. Pero no, iglesia. Es nuestra soberbia lo que nos ha engañado, de pensar que podemos engañar al Señor. Dios quiere siervos humildes, que no tienen temor de confesar su pecado, que no tienen temor de admitir su necesidad de Él. Siervos humildes. ¿Recuerdas que del trasfondo dijimos está Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte? Y el Sermón del Monte dice, bienaventurados son los que, los pobres de espíritu. Y esta pobreza espiritual está aquí en esta carta diciéndonos, ¿qué tienes que ofrecer, iglesia, al Señor? Tus pecados, tu necesidad del Señor sobre tu vida. Y empieza ahí, ¿no? Reconociendo nuestra necesidad. Entonces veamos esto. La humildad de Santiago, al llamarse esclavo de Dios y del Señor Jesús, nos muestra algo sobre la verdadera vida cristiana que está bajo el señorío de Cristo. Y es una vida que se caracteriza por la humildad. La humildad. ¿Es claro en el texto? ¿Es obvio en las Escrituras? Porque cuando tú lees el Sermón del Monte, Jesús dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Un llamado, un compromiso de tener un corazón completo. Y eso implica, no solamente por el inicio del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, sino por todo lo que el Sermón del Monte enseña y lo que influencia a Santiago a escribir, es que debemos parecernos más a nuestro Señor y menos a nosotros mismos. Como Juan 3:30, que nosotros menguemos, desaparezcamos y Cristo crezca. Ese es el mismo sentir en esta carta, a través de estos elementos prácticos, que Cristo crezca sobre nuestra ansiedad y preocupaciones en las pruebas, que Cristo crezca cuando estamos luchando con orgullo, que Cristo crezca en nuestra vida cuando tenemos temores, cuando tratamos a los demás por cómo los vemos o por lo que tienen, que Cristo crezca en nuestra vida para que no bajemos la guardia, nos envolvamos en las cosas de este mundo, sino que seamos santos como Él nos ha llamado a ser santos. Mira lo que dice Filipenses 2, 3, 5. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, que dice, humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Iglesia, piensen en eso. La Escritura es tan poderosa porque nos está diciendo, no solo a los hermanos en Filipos, animándolos a apreciarse con una actitud y un corazón humilde entre sí. Pero mírense entre ustedes, entre nosotros, deberíamos... No debería haber egoísmo ni competencia entre nosotros, ni vanagloria, sino una actitud humilde, considerándonos entre nosotros como más importantes, como más importantes. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 5. Haya pues en ustedes, en nosotros, en la iglesia, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Qué precioso es el creyente que puede reflejar a su Señor en su diario vivir con una actitud humilde. Eso es lo primero que quiero que veas. Lo siguiente que quiero que veas es lo que exalta al cristiano. Lo que exalta al cristiano. Quiero que veas lo que dice Santiago. Santiago dice ser siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, hermanos que están dispersos? Yo soy un siervo de Dios y compañero de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho algo así, o pudo haber dicho, yo soy siervo de Dios y yo apoyo a mi hermano en lo que ha dicho. No estaría equivocado en esa afirmación, pero quiero que veas, porque no la pases por alto, examínala, piénsala, medítala. Él está exaltando a Cristo por lo que Él es. Una de las mayores críticas a la carta de Santiago es la ausencia de Santiago a afirmar que es el hermano del Señor Jesús. Y dice, ¿por qué no lo dice? Bueno, no creo que sea necesario decirlo. Porque Él está enseñándonos a ver lo exaltado que es el Señor. Él pudo haberse jactado de ese título, soy el medio hermano, yo crecí con Él. Imagínense. ¿Cuántas cosas podríamos haber dicho nosotros en esas circunstancias? Pero él dice, soy siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Le está llamando Señor. No es mi hermano, es mi Señor. Y esto debe ayudarnos a entender que esta afirmación, Santiago no solo quiere exaltar al Señor, quiere mostrarnos al Señor. Él quiere mostrarnos lo que aprecia del Señor. Él quiere mostrarnos lo que atesora del Señor. Él quiere exaltarlo por lo que Él es. Él es nuestro Señor. Y para mí es una muestra clara de que Santiago entiende el Evangelio. Que ha entendido su identidad en el Señor. Yo soy un esclavo de Cristo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Lo llama mi Señor. Es una declaración de señorío. Él tiene el poder, él tiene la autoridad, él tiene el control. No yo. Santiago cree que hay un solo Dios. De hecho, lo vamos a ver más adelante en Santiago 2:18. Cuando él dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero nota lo que está haciendo en esta afirmación, versículo 1, Santiago 1:1. Soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está poniendo en la misma categoría a Jesucristo. ¿Recuerdas que él no creía en las afirmaciones de Jesús en un momento de su vida? Pero ahora se sumerge en estas afirmaciones. Él está diciendo, Él es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios, es poderoso. Declara la divinidad de Jesucristo, el señorío de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo. Él está diciéndonos que Jesucristo es igual en poder, en gloria y honor, igual a Dios, siervo de Dios, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. No te pierdas, no pierdas de vista en la simplicidad de esa expresión, lo profundo de esta declaración. Santiago cree que Jesús es Dios y que debe ser exaltado como tal. De hecho, él está empujándonos a nosotros a verlo como tal. No se ve movido por la familiaridad, por el vínculo, por la cercanía, se ve movido por el título excelso que tiene este que está sentado en el trono y está encima de todos nosotros. Él es el Señor. Aquí tenemos a Santiago, el que una vez dudó de su hermano, el que en algún momento no creía en su hermano, que pensó que estaba fuera de sí por sus declaraciones, pero lo encuentras diciendo, soy siervo de mi Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Es una declaración poderosa. Tenemos una presentación personal, un testimonio poderoso de la opinión elevada que tiene Santiago de quién es Jesús. Y eso es lo que los cristianos bajo el señorío de Cristo tienen, una opinión exaltada, real, clara de quién es el Señor Jesucristo. Él pudo haber iniciado esta carta de muchas maneras. Déjame darte un par de ejemplos. Él pudo haber dicho, yo soy Santiago, siervo de Dios. Siervo de Jesucristo, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Soy el anciano principal en la iglesia de Jerusalén. Soy el pilar de la iglesia de Dios en Jerusalén. Incluso pudo haber dicho, soy el hermano del jefe. Pero no usa esas expresiones. Él dice, yo soy el siervo del Señor. Siervo del Señor. Él es el Señor, no yo. Él es el que debe ser adorado, exaltado por encima de todos, no yo. No quiero robar la atención hacia mí. Quiero poner nuestra mirada y nuestros ojos en aquel que es poderoso para cambiarlo todo. Te lo dice alguien que no creía en el Señor. Te lo está diciendo alguien que no creía en el Señor y que lo llamaba loco quizás. Necesitamos tener una visión elevada de Cristo. La mayoría de nosotros, me temo, no tendríamos problemas con decir, sí, Jesús es el Señor. Pero déjame preguntarte, ¿realmente es tu Señor? Nuestras vidas muestran que Él es nuestro Señor. ¿Son sus prioridades, mis prioridades, nuestras prioridades? ¿Es lo que Él ama algo que yo amo? ¿Son sus mandamientos un deleite que realmente disfrutamos? ¿Nos deleitamos en nuestro Señor? ¿Son los deberes y mandamientos que Él nos da cosas que anhelamos hacer de todo corazón? Él es mi Señor. La cultura por años, décadas, nos ha dicho que Jesús es el Salvador que necesitamos. Pero ha sido muy débil en decirnos que es el Señor de nuestras vidas. Y por eso tenemos muchos cristianos salvos que no quieren servir al Señor. Porque simplemente les dijeron, necesitas un Salvador de tu vida. Y nosotros creemos que necesitamos un Salvador por nuestra condición, pero también un Señor que dirija, controle toda nuestra vida. Eso es lo que nosotros creemos. Nuestro Señor y Salvador. Filipenses 2, 9 al 11 dice algo poderoso. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es quien, el Señor, es Señor para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que esta declaración tan simple nos está enseñando. Él es el Señor. La descripción de Santiago al llamar a Jesús Señor nos muestra algo sobre la vida cristiana, sobre la verdadera vida cristiana que está bajo el señorío de Cristo. Y es una vida que se caracteriza por la exaltación, la honra y el honor al Señor. Nuevamente, Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, a ti sea toda la gloria. Y eso es lo que hace un creyente bajo el señorío de Cristo. Exalta su nombre, adora su nombre. Veamos una imagen poderosa en Apocalipsis 4, 9 al 11. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de recibir toda la adoración y exaltación. Y Santiago no está diciendo eso. Él es digno de recibir toda la exaltación. ¿Por quién es Él? Nuestro Señor. Amén. Iglesia, es una gran lección para nosotros. Volvamos al texto Santiago 1:1. Entonces Santiago nos dice, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. El autor identifica a quién va a dirigir esta carta, a los que están dispersos, ¿no? Y esto es lo tercero que quiero que veas, la identidad del cristiano. La identidad del cristiano. El autor identifica a estos destinatarios como los dispersos, pero quiero que prestes atención en el título que usa para estos dispersos. Él les llama como a las 12 tribus. Debe llamarte la atención este título. Debe cautivarte. ¿Por qué está usando este título? ¿Qué quiere decirnos? Erróneamente muchos han dicho de que tiene que ver solo con los judíos. Pero creo que es un error esta afirmación. Santiago claramente dirige su carta a iglesias cristianas dispersas, que en su mayoría, en ese momento, eran iglesias mayoritariamente de judíos, pero no exclusivamente de judíos. Así que no es una designación solo para cristianos judíos dispersos, sino para el cristiano en general, que incluye tanto a judíos como gentiles. ¿Okay? Espero que puedan seguirme en el argumento que está ahí en el texto, pero que necesitamos meditarlo. Santiago está tomando prestado lenguaje del Antiguo Testamento. Y vamos a ver eso a menudo en la carta. Él está tomando prestado lenguaje del Antiguo Testamento y lo está aplicando a la iglesia en el Nuevo Testamento. La pregunta que creo que es válida para nosotros hacernos en este momento es ¿por qué hace tal cosa? ¿Cuál es el fin que quiere imprimir en su audiencia? ¿Qué está buscando causar en su audiencia? De hecho, está tomando un título que es muy antiguo para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Recuerda que ese es un texto inspirado, es una carta inspirada. Y hay algo poderoso en esta declaración que no debemos realmente pasar por alto. Es una declaración simple, pero poderosa. Y pienso que esta carta es escrita antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es aproximadamente escrito en el año 49 después de Cristo, y vamos a ir rápidamente a Hechos 15, que nos va a ayudar a entender qué es lo que implica esta expresión. Hechos 15 nos relata la resolución de un conflicto en la iglesia primitiva. En Hechos 15:1, y no voy a leer todo el capítulo, te sugiero hacerlo en tu hogar, pero voy a leer algunos textos puntuales para que entendamos o nos apoyemos de esto para entender qué está queriéndonos decir Santiago cuando nos dice a las 12 tribus. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser, ¿qué dice? Salvos. Okay. En Hechos 15:5 se vuelve a hacer una afirmación. Entre el versículo 1 y 5 hay una declaración de que los gentiles están volviendo al Señor por medio del poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, gentiles están volviendo al Señor. Y en Hechos 15:5 nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces se hace un concilio para examinar esto, y lo puedes ver en Hechos 15, versículo 7 en adelante. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca, dice Pedro, en mi boca los gentiles, que dice, oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y lo que creo que maravillosamente, soberanamente, divinamente, Santiago está haciendo es una implicación de esto, de que somos un solo pueblo, comprados con una preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Creamos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo que relataban las enseñanzas y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, este es el escritor de la carta, tomó la palabra y dijo, escuchen hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles, y la referencia que está haciendo Santiago o Jacobo aquí es volver a las escrituras del Antiguo Testamento, y nos dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio dijo, como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de Dios que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, lo que implica la definición de Santiago de incluir a gentiles y judíos a los 12 tribus es recordarnos quiénes somos en el Señor, un solo pueblo. Redimidos bajo un plan de redención, no dos planes de salvación. La iglesia no es un paréntesis en historia. Y Dios está tratando de resolver la salvación de los judíos. Es el plan redentor de Dios, desde principio hasta fin, incluir a gentiles. Esa es nuestra identidad. Y por eso digo, un cristiano bajo el señorío de Cristo tiene una identidad. La descripción de Santiago al llamar a la iglesia a las 12 tribus nos muestra algo sobre la verdadera vida cristiana que está bajo el señorío de Cristo. Y esta es una vida que se caracteriza por el deleite en el plan de redención de Dios al salvar a judíos y gentiles y hacer de ellos un solo pueblo, una sola iglesia, una sola esposa, para la gloria de su nombre. Eso es impresionante, iglesia. Es poderoso. Porque somos el pueblo de Dios. En Efesios 2, 13 al 18 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y aquí Pablo está hablando a una iglesia mayoritariamente gentil. En otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, tú y yo, iglesia. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido acercados al Señor. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y por eso Santiago dice a los 12, a las 12 tribus dispersas, al pueblo de Dios, a los redimidos, a los santos, a los comprados con la sangre de Jesucristo. Dicho en otra palabra, un cristiano bajo el señorío de Cristo se deleita en su identidad como pueblo de Dios, como pueblo comprado con la sangre del Señor, como pueblo redimido, un solo pueblo, una sola iglesia, una sola fe. Lo leíamos en la escuela dominical. Nos une. El Señor nos ha unido a una sola iglesia. No solo a las iglesias Petra, somos parte de la iglesia universal. Lo estudiábamos en la escuela dominical. Somos el pueblo del Señor. El cristiano bajo el señorío de Cristo se deleita en su identidad como hijo de Dios. Hay algo más que creo Santiago tiene en mente. Piensa por un momento en las palabras dispersos y piensa también en el pueblo de Israel. Un pueblo que camina en el desierto no estaba en su hogar. Y esto es más una ilustración de lo que está infiriéndonos esta mención a las 12 tribus. Un pueblo en el desierto que no estaba en su hogar, pero que iba de camino a la tierra prometida. Piensa por un momento en el pueblo disperso, en el exilio que no estaba en su hogar. Piensa en los creyentes que relata el Nuevo Testamento, que son definidos como peregrinos en la tierra, que no están en su hogar. El término dispersión nos hace pensar que hay esperanza de volver a reunirnos en un solo cuerpo. ¿Es posible este argumento aquí? Mira el contexto de qué trata el versículo 2 y 3 en la carta de Santiago. De las pruebas. ¿Qué pasa cuando estamos experimentando pruebas en nuestras vidas? Cuando estamos cargados, oprimidos, El peso de las presiones de la vida nos están empujando a caer en las tentaciones seductoras de este mundo que nos presentan una salida como estímulo para dejar de sufrir. Pienso que está implicado ahí. ¿Por qué somos el pueblo de Dios que aún no ha llegado a su morada? Iglesia, esta no es nuestra casa. Vamos hacia el Señor. Vamos de regreso al principio. Estamos en un nuevo exilio, un nuevo éxodo, perdón. En el exilio de regreso a la tierra prometida. Santiago nos recuerda las palabras de Jesús. En este mundo tendremos aflicciones, tendremos obstáculos, dificultades, pruebas, crisis, presiones. Pero recuerda, iglesia, este no es nuestro hogar. Esa es mi identidad, un extranjero peregrino en esta tierra. Un extranjero y peregrino en esta tierra. Permíteme recordarte Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, ¿qué? Todo lo que experimentaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Permíteme terminar con esta declaración. Santiago nos recuerda que tú y yo como iglesia somos peregrinos en un mundo caído, llamado a servirle a Dios como esclavos, siervos de Dios y siervos de nuestro Señor Jesucristo, llamados a servir con humildad, exaltándolo por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros como un solo pueblo caminando de regreso a casa. Esta imagen es poderosa. Porque cuando Santiago también está usando a las 12 tribus, tienes que recordar al Dios Todopoderoso que protegió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y tiene que ser un hermoso recordatorio para nosotros de Dios haciendo lo mismo por su pueblo, por su iglesia, por su novia. ¿Te identificas con esto o no? Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Gracias por un texto tan precioso como este, su palabra, Señor, que nos enseña, nos guía, nos nutre, nos alimenta, nos exhorta, nos expone. Gracias, Dios, por exhortarnos, Señor, incluso en este texto tan pequeño, pero tan poderoso. Por nuestra falta de humildad, Señor. Por nuestra falta de representarte correctamente a ti, Señor. Perdónenos, Señor, por ser soberbios, necios, orgullosos. Ayúdenos, Dios, a poder exaltarlo a usted por encima de todas las cosas. No lo que podemos recibir o obtener de usted, pero simplemente a usted como la perla de gran valor. Que haríamos todo lo necesario en nuestra vida por obtener esa perla. Y Señor, quizás no hemos hecho lo suficiente en nuestra vida y no te estamos viendo a ti por lo que tú eres. Deberías ser honrado, exaltado con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida, todos los días de nuestra vida, porque somos sacrificios vivos para ti. Ayúdenos, Señor, a tener deleite en tu plan de redención. Tú has salvado, Señor, a pueblo, Señor, de toda lengua, tribu y nación, Señor. Y un día estaremos unidos, Señor. Ya no estaremos más dispersos en todo este mundo. Estaremos unidos bajo tu soberanía, bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu señorío. Y podremos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, adorarte a ti y decirte, digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor, el poder y la majestad. Por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, son amados.